Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 18 de marzo, estamos iniciando Sumas hoy, sin embargo estamos cerrando la semana y yo le voy a decir una cosa, aquí ya yo veo caritas muy contentas, por ejemplo, no quiero decir, pero le voy a dar la bienvenida a Rosy Abreu y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz jueves, ya sí, antes de la del fin de semana, y de verdad que yo desde ayer lo estoy diciendo, que necesito que llegue ese fin de semana. Necesito ese fin de semana. Sí, Santiago, hay que descansar.
Hay que descansar. Aunque la verdad, cuando yo vengo a Sumas, si quieren que les diga, para mí esto es un descanso. Es como recreación, es como reírme, pasarla bueno con ustedes, disfrutar con la audiencia, pensar en que también disfrutan con nosotros, eso espero. Así que para mí está ahorita, la verdad, que es un descanso. Como decía hace un buen tiempo nuestra querida Ivette, esto es como el happy hour para
así
mí, por
es.
Lo menos.
Y
acá
es.
Disfruto, la paso bueno, me relajo, no sé. Bueno, es un buen momento. Y hablando de buenos momentos, ¿cómo están ustedes, señoritas? Yo me imagino que Rosy, feliz de que sea jueves.
Feliz.
¿Cierto?
Sí,
¿hay plan para hoy jueves
feliz
o no?
No,
yo,
ir a mi
yo
casa a dormir.
Yo sí tengo plan.
¡Ay!
Así que si usted está por la zona colonial y en un ratico me ve por ahí, salúdeme, que me va a alegrar mucho la noche. Me gusta cuando nuestra audiencia me saluda, les manda saludos a nuestras coproductoras. Eso me parece muy rico. Me encanta eso.
Rosy, mira que
plan?
Se va y se va sin nosotros. No, yo y Rosy vamos
toca,
a la camita.
A veces.
Y Rosy vamos a la camita, Santiago, como dos
toca
señoras,
dormir,
dos señoritas juiciosas.
Bueno. Bueno, creámosles. Señores, buenas noches a todos. Esperamos que estén teniendo un jueves espectacular y que nuestra compañía sea un cierre con broche de oro. Y para eso hemos preparado una agenda para ustedes. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, Rosy?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde el número de estadounidenses que solicitan prestaciones por desempleo se mantiene estable mientras el mercado laboral sigue fuerte.
¿Ustedes son TikTokers o no?
Pues yo admito
a mí me
que
gusta,
sí.
A mí me gusta TikTok.
Yo he visto algunos TikToks de Ivette, para que vean. ¿Cómo es que dice?
La
he stalkeado, para que vea.
Dios, pues yo sí, señores, y por ahí dejo salir mi parte creativa, así es que vayan y síganme, porque
les cuento,
no siempre.
Les cuento. Usted no sabía que yo la había visto en TikTok, pero ahí
no,
la sigo.
No sabía. Miren,
el Congreso de Estados Unidos vuelve a abordar la prohibición de TikTok.
Y vamos a hablar luego del Fondo Monetario Internacional y la jefa del mismo dice que la productividad y gasto de consumidores chinos son claves para el crecimiento global.
Y ya en nuestro país, el señor Valdés Albizu dice, el Fondo Monetario Internacional mejora la proyección de crecimiento de República Dominicana hasta alcanzar el 5.4% para este año.
También aquí en República Dominicana se destaca el impulso de las energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Y para finalizar los factores, un factor muy importante si quiere comprar vivienda y es que las entidades sugieren auxiliarse de expertos inmobiliarios para evitar caer en estafas.
Y luego de nuestros factores nos vamos a conversar a fondo, como cada jueves lo hacemos con Jacinto Díaz y, como lo indicó Santiago, pues el conversando a fondo de hoy va a ser de algo que a todos nosotros pues nos tiene, ¿verdad? Es un tema que está en boga actualmente y es que va a hablar sobre el impacto en la economía global de la escalada militar entre Israel e Irán.
Luego de eso, de esa buena conversación que seguramente tendremos con Jacinto, vamos a nuestra estadística de hoy. Les vamos a contar cuál es la razón por la cual la mayoría de dominicanos emprende.
Y luego nos vamos a ir a adición o sustracción, señores. Y aquí vamos a saber la respuesta de la pregunta que se hizo la semana pasada y obviamente van a lanzar la encuesta del día de hoy, así que atento.
Y luego nos vamos a fracciones heterogéneas y nos subimos al ring. Solamente les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo les gusta viajar? ¿Con o sin escalas?
Me gustó eso de las escalas. Oiga, primera vez que voy a pelear con una... Yo ya había peleado con una dama en este ring, no lo recuerdo. Bueno, y para finalizar, les vamos a hablar de cómo superar las dificultades más fácilmente. Así que no se muevan, que Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo no varió la semana pasada, ya que el mercado laboral sigue desafiando los esfuerzos de la Reserva Federal por enfriar la contratación. El Departamento de Trabajo informó hoy de que las solicitudes de subsidio por desempleo de la semana que finalizó el pasado 13 de abril se mantuvieron sin cambio respecto a los 12.200 de la semana anterior. La media de 4 semanas de solicitudes, que atenúa parte de la volatilidad semanal, también se mantuvo sin cambios en 214.500. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo se consideran una aproximación al número de despidos en Estados Unidos en una semana determinada y una señal de hacia dónde se dirige el mercado laboral. Se ha mantenido en niveles históricamente bajos desde la purga pandémica de millones de puestos de trabajo en la primavera del año 2020. En total, más de 1.8 millones de estadounidenses cobraban prestaciones por desempleo durante la semana que terminó el 6 de abril, un aumento de 2.000 puestos respecto a la semana anterior.
Bueno, vamos a seguir en los Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar de TikTok. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos volverá a examinar este sábado un proyecto de ley que prevé prohibir TikTok en el país si la red social no corta sus vínculos con su casa matriz ByteDance y con China en general. La medida está incluida en una serie de textos que podrían liberar fondos para Israel, Taiwán y Ucrania, lo cual podría facilitar su aprobación en las dos cámaras del Congreso. El proyecto de ley obligaría a ByteDance, la matriz de TikTok, a vender la aplicación en un plazo de algunos meses y si no lo hace, sería excluida de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en los Estados Unidos. También daría al presidente de Estados Unidos el poder de designar otras aplicaciones como una amenaza a la seguridad nacional si son controladas por empresas de un país considerado hostil. TikTok ha criticado duramente esta iniciativa y dice lo siguiente: es lamentable que la Cámara de Representantes utilice el pretexto de una importante ayuda extranjera y humanitaria para adoptar una vez más un proyecto de prohibición que afectaría el derecho a la libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses. Esto dijo el portavoz de TikTok a la AFP. La autoridad estadounidense consideran que la plataforma permite a Pekín espiar y manipular a los norteamericanos. La Cámara Baja ya había adoptado un texto a mediados de marzo que preveía la prohibición de la aplicación, pero permanece desde entonces en el limbo parlamentario.
Y continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, y es que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, lamentó hoy el lento ritmo del crecimiento global y dijo que Europa necesitaba hacer más para impulsar la productividad y que China debería trabajar para desencadenar un mayor gasto de los consumidores. Georgieva dijo en una conferencia de prensa durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, que una serie de factores están convergiendo para frenar el crecimiento en Europa y China, desde el envejecimiento de la población hasta asignaciones bajas de capital, mientras que Estados Unidos ha superado con creces las expectativas. Cito, esto es lo que nos preocupa estos días. ¿Cómo podemos frenar mejor la desaceleración de la productividad y el crecimiento? ¿Y qué podemos hacer para revertirla? Esto dijo Georgieva. El pasado martes, el Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento global del 3,2% para este año 2024, muy por debajo de su promedio de 20 años antes de la pandemia, que era del 3,8%, citando desempeños mediocres en Europa y China y el impacto de las altas tasas de interés y las guerras regionales en las economías en desarrollo. Los gestores de activos se están preparando para retrasos en los recortes de tasas mientras la Reserva Federal de Estados Unidos lucha contra una inflación persistentemente alta. El Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico de crecimiento de Estados Unidos en 0.6 puntos porcentuales, llevándolo a un 2.7% por encima del potencial para este año 2024, mientras recortó el pronóstico para la zona euro en 0.1 puntos porcentuales, llevándolo a un 0.8%. Georgieva también agregó que Estados Unidos ha hecho un mejor trabajo al aprovechar la innovación tecnológica y convertirla en una actividad empresarial escalable. Estados Unidos también se ha beneficiado de la producción interna de energía, que ha mantenido bajos los precios de la energía, y de la inmigración, que ha creado una amplia oferta de mano de obra sin demasiada inflación salarial.
Bueno, y dándole continuidad al Fondo Monetario Internacional, pero ahora trayéndolo a nuestro país, el Fondo Monetario Internacional ha mejorado la proyección de crecimiento de la República Dominicana hasta el 5.4% en este año 2024 y estima que será uno de los más altos en América Latina. Así lo informó el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, quien señaló que el país caribeño iba a tener un crecimiento mayor que la proyección mundial, que ya Rosy mencionó que era del 3.2%. Valdés Albizu participa en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Grupo del Banco Mundial, que se lleva a cabo del 16 al 20 de abril en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América. Asimismo, intervino en la mesa redonda Estrategias y Financiamiento del Centro de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, donde se analizaron las necesidades de financiamiento para la implementación del plan estratégico de esta institución. También participó en la reunión de gobernadores de bancos centrales y ministerios de Hacienda de Centroamérica, Panamá y República Dominicana con el Fondo Monetario Internacional, donde se analizaron las políticas para reducir los costos del financiamiento y atraer inversiones. En ese encuentro, el gobernador destacó que la República Dominicana ha logrado atraer los mayores flujos de inversión extranjera en la región, apoyada en la estabilidad macroeconómica que ha creado un clima de incertidumbre para los agentes económicos.
Y continuando en nuestro país, el viceministro de Energía, Rafael Gómez, participó en la 14ª Asamblea Internacional de Energías Renovables, IRENA, donde destacó que República Dominicana impulsa las energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y tener un sistema energético más sostenible y resiliente. Al participar en la asamblea realizada los días del 16 al 17 del mes actual, global que reúne a líderes mundiales y tomadores de decisiones energéticas, el cual abordará diversos temas relacionados con la energía renovable. El funcionario dominicano aseguró que en esta época de volatilidad de combustibles, el desarrollo de energías renovables es el camino de República Dominicana para avanzar en la independencia energética y en la seguridad del suministro. En el marco de esta asamblea, nuestro país ocupa una de las vicepresidencias del Buró Directivo de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, cuyo evento reúne a jefes de Estado y de Gobierno, ministros y responsables de la toma de decisiones en materia de energía entre sus miembros y estados en proceso de adhesión, así como organizaciones multilaterales, partes interesadas mundiales y actores privados, a fin de discutir estrategias para impulsar la transición hacia un mundo más limpio y matriz energética sostenible.
Para finalizar los factores, vamos a hablar de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas, ACOPROVI, la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras recomiendan a las personas que gestionan comprar viviendas a personas o empresas no reconocidas a auxiliarse de un asesor inmobiliario y agotar todos los procesos para asegurar la factibilidad de la adquisición. ACOPROVI dice que se ha enterado de forma mediática sobre casos de estafas inmobiliarias que ninguno de sus miembros es parte de eso, mientras que la Superintendencia de Bancos explica que solo actúa cuando un caso le ha sido referido por el Ministerio Público, ya sea no en su competencia. Igual manifiesta que una buena forma de comprar viviendas es a través de fideicomisos y recomienda una serie de pasos para evitar caer en este tipo de estafas. Recientemente, varios dominicanos residentes en el exterior se quejaron de haber sido estafados por una empresa que les vendía proyectos de apartamentos en plano. Varias personas acudieron a la Superintendencia de Bancos para quejarse, al igual que a otras instituciones. Este año, el Ministerio Público recibió varias denuncias de estafas en el sector inmobiliario a ciudadanos locales y residentes en el exterior, cuyo caso se conoce como la Operación Nido. La señora Anneris Meléndez, que es la presidente de ACOPROVI, explicó que a la fecha no han recibido denuncias de manera directa ni en vinculación de ninguno de nuestros asociados. Sin embargo, agregó que sí conoce de los casos actuales que han trascendido mediáticamente y dijo que la entidad inició desde el 2023 una campaña de concientización desde nuestros espacios a fin de dar orientación y herramientas a la población para evitar ser víctimas de malas prácticas.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día de hoy, pero al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
No se lo vayan a perder, que vamos a hablar de algo que ustedes nos comentaron.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Miren lo curioso o lo curioso que es la vida, las finanzas y nuestro ecosistema de educación financiera aquí en Sumas. Recientemente, creo que el lunes de esta semana o el martes de esta semana, aquí en Sumas tratamos sobre cómo los acontecimientos geopolíticos tienen un impacto en la economía global. Y algunos de ustedes, precisamente cuando estábamos al aire, nos escribieron preguntándonos sobre el caso de Irán e Israel y qué se podía esperar en la economía. No tuvimos oportunidad de responderles porque el tiempo no nos dio, pero esta mañana que hablé con Jacinto, me comentó que ahora mismo quería tratar en la noche el tema de los escalamientos militares, las tensiones políticas que se han generado en el Medio Oriente, especialmente a raíz del posible conflicto de Irán e Israel. Así que esta noche, en Conversando a Fondo, como tenemos mercados internacionales los jueves, pues vamos a aprovechar a Jacinto para hablar de este tema que fue iniciativa de él y que coincide con el deseo de algunos de ustedes. Así que encantados de recibir a Jacinto Díaz H. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago, el resto del equipo, de verdad, a esta audiencia, muy feliz de estar aquí con ustedes. Siento que esta semana como que se va muy rápido y frecuentemente estamos pues aquí. Así que gracias de tenerme aquí presente y feliz de compartir todos esos tópicos con ustedes.
Muy bien, Jacinto. Mira, me escuchaste en la introducción. Nosotros el lunes pasado hablamos, creo que, déjame reviso, 10 puntos específicos o 6 puntos específicos, ya les confirmo, sobre los cuales los eventos geopolíticos afectan la economía global y se pueden percibir fácilmente. Algunos de ellos eran sobre, obviamente, el tema de los mercados financieros, cómo los mercados financieros afectan definitivamente, mejor dicho, un acontecimiento geopolítico le mete volatilidad a los mercados financieros, cómo las materias primas también pueden cambiar de precio, cómo las expectativas de los inversionistas pueden cambiar con incidencia en los precios, cómo las tasas de interés también tienden a resentirse. Es decir, todo un movimiento que se da alrededor de esos eventos que no son necesariamente económicos, pero que tienen incidencia. Incluso hablábamos del comercio internacional, como por ejemplo las sanciones que se le pueden imponer a uno u otro país pueden llevar a que los socios comerciales cambien, a que hayan alteraciones en las cadenas de abastecimiento mundiales, en fin, un montón de temas interesantes que estuvimos hablando. Tú hoy nos decías, bueno, los flujos de capital fue otro tema que tratamos. Tratamos 5 aspectos, Jacinto. Te los voy a decir detalladamente. Volatilidad del mercado, impacto en comercio internacional, precio de los recursos internacionales, confianza empresarial del consumidor y del inversionista y, por supuesto, los cambios en los flujos del capital. Pero nos preguntaban sobre cómo el escalamiento que hubo por el ataque de Israel a una embajada en Irán y la posterior respuesta de Irán con cientos de drones, creo que fueron 200 o 300 drones dirigidos a Israel, pues puede tener consecuencias en la economía. Cuéntanos un poquito, por favor, qué pasó en las horas que sucedieron al ataque, qué pasó con los mercados y qué ha pasado hasta el momento, cómo está el ambiente inversionista, la economía global con este tema.
Claro. No, felizmente, Santiago. La verdad que es muy lamentable ver ese escalamiento en el Medio Oriente, con tema de Irán ahora, un poder mucho más grande que jamás ya involucrarse con Israel. La verdad que crea mucha tensión, mucha ansiedad de pensar de que otras contrapartidas puedan retaliar de maneras más fuertes y que algo que en cierta forma es regional se vuelva algo más global y por ende tenga, aparte de incidencia humanitaria y toda la crisis que puede traer por ese lado, pues también un impacto económico muy marcado. Viendo solamente algunos de los riesgos que este escalamiento potencial, porque sabemos que aunque Irán atacó a Israel, todavía no ha habido necesariamente una confrontación o retaliación formal, ya que pues Estados Unidos no está a favor de una contrarrespuesta y dentro de todo, todos los poderes como que nadie quiere pues continuar escalando esta guerra. Ya muchos aliados de diferentes partes pues tienen otras guerras que están combatiendo, ya sean geopolíticas o económicas. Entonces, asumiendo que pueda haber mayores niveles de escalamiento, que no es lo que se desea, pero sí lo que pudiera pasar y lo que tensionó este fin de semana, pues naturalmente vemos un incremento en la volatilidad de los precios del mercado internacional muy marcados. O sea, el mismo medidor de la volatilidad aumentó significativamente ese fin de semana, iniciando el mercado el lunes, donde vimos desde el precio de oro, petróleo, de los índices bursátiles, de las acciones, los bonos, o sea, casi todo comenzó el lunes moviéndose hacia una dirección diferente, ya que esta implicación sí definitivamente afectaría el mercado en completo. Vemos que puntos importantes, el tema del petróleo es un factor de importancia. Irán es uno de los productores más grandes del mundo, pertenece a la OPEP y cualquier escalamiento por esa región pues tiene un impacto en el precio del petróleo. Este escalamiento tuvo un cierto disparo hacia el precio del petróleo durante estos últimos días, llegando cerca de los casi $90, $86 para el precio del WTI, recientemente calmándose. Pero creo que viendo que si pasa algo a nivel de escalamiento mayor, veremos un impacto de aumento fácilmente en todo tema de petróleo, todo tema de fletes, todo tema de materia prima, que al final todo causa mayor inflación. Y sabemos que pues la Fed aquí en los Estados Unidos ha venido tratando de calmar esa inflación a todo dar, manteniendo sus tasas de intereses elevadas para poder contrarrestar el crecimiento y aumento de precios. Lo que, si vemos mayor presión a nivel de inflación, significa que la Fed tendrá que mantener su política monetaria restrictiva, manteniendo sus tasas de intereses un poco elevadas, los que a nosotros no nos convienen porque al final nuestro costo de financiamiento para tema individual, o sea, desde un préstamo hipotecario, un préstamo de un nuevo vehículo, nos sale mucho más costoso pues optar por financiamiento, así como para inversionistas institucionales pues desarrollar proyectos. O sea, este escalamiento es como decimos el lose-lose, o sea, creo que muy pocas personas se benefician de que haya un aumento en temas de riesgo geopolítico y la verdad que nada, lamentado. Vemos ahí, o sea, un aumento en atractividad para los productos de refugio o los safe haven. El precio del oro, por ejemplo, llegó a su all-time high, el precio más alto que hemos visto en su historia, de 2.400, casi $50 por onza. O sea,
En
es un
toda la
monto.
historia registrada de los mercados, ¿verdad? O
Sí,
sea, estamos
todo.
hablando de toda la vida, de toda la humanidad, pues.
Sí, la verdad que es un monto importante y sí, lo hemos impactado para nosotros a nivel de adquisición de joyas y temas así como sencillas o más a nivel de consumidor, pero esto representa mucho porque el oro es como un cierto medidor del miedo que existe en el mercado, o por lo menos también del poder adquisitivo de cómo esa inflación se interpreta dentro de algo que tiene valor intrínseco, como el oro, y que siempre ha sentido como un valor de refugio, que cuando todo anda mal y hay miedo al mercado y riesgo en las acciones, riesgo en los bonos, riesgos en el tema inmobiliario, pues el oro sabemos que de cierta forma puede mantener su valor a través del tiempo, y lo ha sido históricamente. Igual, o sea, hay más productos de interés. Tenemos los bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. Obtuvo un aumento de demanda, tan pronto ocasionó, o sea, vimos lo que pasó este fin de semana. El dólar americano aumentó en valor, ya que pues también tiende a ser una moneda o divisa de refugio en comparación a otras. Entonces, hay activos que pues se van apreciando en valor, muchos que para lo que no están invertidos, pues nada, se pierde la oportunidad. Pero para el tema de las acciones y los bonos, la verdad que muchos de los índices cayeron. El S&P 500 tuvo una caída de casi un 2% el mismo lunes, cercanos ahí, igual en Nasdaq, Dow Jones. Se ha calmado un poco el mercado, ya que no ha pasado ninguna eventualidad tan marcada y todo el mundo ha salido a pronunciar que no quiere continuar escalando, que esto fue como un one-off event, pero creo que el mercado todavía está aprensivo y con mucho miedo para todos los riesgos que pueden pasar con esto.
Es muy interesante este tema que tú tocas del oro, porque por supuesto el del petróleo, digamos que es bastante explicable. Y es que, pues, Medio Oriente es uno de los grandes productores de petróleo en el mundo. Y en la medida que haya conflicto en la zona, bien sea porque los productores o bien sea porque los canales de transporte del oro se vean afectados, pues, por supuesto, el precio se va afectado. Pero el oro no tiene, digamos, mayor tema con la producción si hay conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, como tú lo señalas, el temor de los inversionistas a que se presenten inconvenientes mayores los lleva a refugiarse, como históricamente lo han hecho, en el oro. Un metal precioso que, como tú decías, usualmente se ve favorecido por la inflación. Es decir, en la medida que la inflación sube, el oro tiende a subir de precio. Y pues que realmente ha funcionado como un sitio seguro para los recursos del futuro históricamente. No quiere decir que lo siga siendo así, pero hasta el momento pareciera ser que los inversionistas del mundo entero lo siguen viendo como un refugio interesante. Jacinto,
A ese
dime.
punto, Santiago, interesantemente, cuando piensas en las reservas internacionales de nuestros bancos centrales a nivel global, o sea, el oro es utilizado como el activo principal de reserva para, o sea, los países. Entonces, cuando tienes un mercado ya establecido de que los mismos gobiernos internacionales entienden que el oro tiene valor, como tal, pues crea otro mercado también muy poderoso para el oro. Son compradores muy importantes los bancos centrales en todo esto.
Exactamente. Mientras tú hablabas, yo pensaba en otros factores que quizás un posible conflicto entre Irán e Israel pueden traer. Y recordaba que precisamente esta mañana, no, ayer en la mañana o ayer en la noche, no lo recuerdo. Bueno, en estos días leí que Turquía había querido enviar una ayuda humanitaria a Israel. Escuchen esto lo curioso. A Israel, a Gaza, perdón, a Gaza. Turquía quería enviar una ayuda humanitaria a Gaza e Israel se lo había impedido. Y entonces Turquía tomó la decisión de acabar las exportaciones a Israel hasta tanto no le permitan enviar esa ayuda humanitaria a Gaza. Entonces uno dice, bueno, pero
Increíble.
¿cómo es esto posible? Y es un mercado que para Turquía representa cerca de 7 mil millones de dólares al año. Entonces, de esta manera también el comercio se ve afectado. Y los productores de estos productos pues se ven afectados y los consumidores en Israel, por supuesto, me imagino que también van a comenzar a ver escasez y a ver subidas de precios de estos productos, que como les digo es un mercado que entre los dos países el año pasado contabilizó cerca de 7 mil millones de dólares. Entonces el comercio también se va afectado. Y pensaba yo para el mundo entero dos temas importantes, además del precio del petróleo que impacta. Por supuesto, la inflación en muchos países por temas de transporte, que seguramente se van a ver, pues la seguridad energética. Recuerden ustedes que el Medio Oriente es una región crucial para el suministro de energía global, es decir, son exportadores netos de gas, de petróleo básicamente, y mucha de la producción de energía del mundo depende en gran medida de estos dos insumos. Entonces también la seguridad energética se podría poner en riesgo si todo el Medio Oriente pues escala estos problemas militares y políticos y termina habiendo pues un crecimiento de esta guerra. Y finalmente, Jacinto, algo que uno no piensa mucho, pero que por ejemplo para muchos países es relevante, es el costo de la defensa. Es decir, si no estoy mal, en los últimos 2 años, son los 2 años en los que históricamente se ha invertido más en defensa militar a nivel global. Entonces, una escalada de esta guerra pues va a llevar a que definitivamente la adquisición de recursos para defenderse, de recursos militares, la construcción de infraestructura militar, pues cueste mucho más, va a haber mucho más demanda. Entonces, por supuesto, el precio de estos bienes pues va a crecer sustancialmente, no solo en la zona del Medio Oriente, sino en el mundo entero. Y los gobiernos van a tener entonces, infortunadamente, aunque es algo que yo personalmente creo que es medio absurdo, pero van a tener que dedicar una mayor parte de sus presupuestos a la seguridad en vez de invertirlo en temas como educación, salud. Hay un costo de oportunidad muy alto en esto. Y uno a veces no piensa desde el punto de vista global en cómo estos acontecimientos de una región pueden afectar el mundo entero. Temas importantes, otro temita que sale por ahí, las sanciones. Se está hablando de sanciones para Irán, algunos países están sancionando a Israel. Si uno es socio comercial de alguien que resulta sancionado por alguna de las grandes potencias, especialmente por Estados Unidos, donde en el caso de República Dominicana, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales y políticos del país, pues seguramente va a tener que adherirse a esas sanciones y tener que suspender esas relaciones comerciales con el país que sea sancionado. Entonces son temas que definitivamente afectan la economía, que uno de pronto los ve lejanos, pero que la realidad es que están muy cercanos, están en el día a día de nuestro bolsillo y de nuestra vida. Sin pensar, por supuesto, esto esperemos que jamás se dé, en condiciones un poco más complejas, como pudiese ser que la guerra se vuelve una guerra mundial, una cosa de estas.
Sí, sí.
Y pues de las consecuencias, creo que nadie se ha atrevido a medirlas en materia económica. Ojalá que todavía resulte bastante distante, bastante lejana la idea de una guerra mundial, pero son cosas que están ahí y que uno tiene que empezar a mirar. Les diría, no se preocupen porque uno no puede hacer mayor cosa. Realmente nosotros, Latinoamérica en general, vivimos en países que no tienen mayor influencia en estos temas militares globales, sí. Lo cual es bueno por un lado y es negativo por otro lado. Es bueno porque no nos toca actuar, no nos toca gastar, no nos toca enfrentar el problema directamente, y es malo porque dependemos de las decisiones que tomen otros. Entonces, literal, es importante tener presente eso. No se preocupen, porque yo digo, uno solo se puede preocupar por las cosas que están al alcance de uno para cambiarlas o solucionarlas. De resto es seguir viviendo, tener tranquilidad, disfrutar cada día y seguir aprendiendo con Jacinto Díaz H. aquí todos los jueves de Economía Global. Gracias, Jacinto, por traernos este tema, por solucionar algunas de las inquietudes que tienen nuestros oyentes y especialmente por acompañarnos jueves tras jueves aportándole a todos los que nos escuchan.
No, el placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias por tenerme presente en este gran programa. Te felicito por ya. ¿Cuántos años aquí ya?
Más de 3 años llevamos ya.
Increíble, así, increíble.
Más de 3 años al aire y la verdad que nos ha gustado mucho. Ayer precisamente tenía una visita de un grupo de colombianos y en un restaurante se me acercó alguien a saludarme. Yo no lo conocía. Entonces me dice, no, usted es el de Sumas, yo lo he escuchado. La voz me dio mucha alegría que cada vez ocurre más esto, gracias a la colaboración que ustedes nos brindan. La verdad que el aporte que ustedes hacen es definitivo para que nuestra audiencia esté mejor informada y contenta con el contenido del programa. Jacinto, que tengas buena noche.
Muy buena noche, muchas gracias de nuevo.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística curiosa porque es una estadística que nos gusta, pero a la vez tiene su lado no tan positivo. Y es que hemos visto cómo las economías del mundo entero, pese a la desaceleración, continúan creciendo. Por ejemplo, miren el caso de los Estados Unidos y el caso de la República Dominicana. Sin embargo, ese crecimiento tiene un lado no tan positivo que trae a su vez algo que nos llama la atención, y es que el número de emprendimientos en la República Dominicana pareciera estar creciendo. Y según un reporte, el informe Monitor Global de Emprendimiento República Dominicana del 2021, que destaca la necesidad de incrementar el poder adquisitivo, hace que 8 de cada 10 nuevos emprendedores en el país busquen iniciar su propio negocio precisamente para aumentar sus ingresos, persiguiendo mayores ingresos. Dice el comentario que los salarios mínimos en República Dominicana pues no alcanzan para pagar la canasta básica más barata, y es por eso que muchos dominicanos se han lanzado a este mundo del emprendimiento. La falta de oportunidades laborales también juega un papel crucial, influenciando a cerca de un tercio de estos emprendedores a dar ese salto hacia la autonomía económica. El informe señala que la mayoría de los proyectos se financian con recursos propios o préstamos que son otorgados por allegados como familiares o amigos. Es decir, el 44% de los emprendedores novatos dijeron no tener acceso a fuentes de financiamiento externo para materializar sus iniciativas empresariales. Nos alegra mucho que el emprendimiento esté creciendo en el país. Ojalá que sea no solo por las razones del salario, sino pues porque la gente efectivamente está buscando realizar sus sueños, tener su empresa y tener, como decimos aquí en Sumas, mayor tranquilidad y satisfacción financiera. Y señores, hay una estadística como agridulce.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, y claro que sí. Recordar que este es el segmento, que usted, su voto, que usted nos dé clic, que usted les dé al botoncito, entre al celular, es importante, muy importante, porque es su voz la que queremos escuchar. La semana pasada dejamos una pregunta pendiente. Santiago, si nos las puede recordar.
Claro que sí, mi querida Ivette. Y vamos a ver quién hoy está conectado con nuestra audiencia, si tú o Rosy, porque la vez pasada creo que las dos desconectadas con el la audiencia. Así es. Miren, la semana pasada, ustedes saben que ha habido mucho dilema, mucho ruido sobre el tema de los paneles solares. Y les decíamos que una de las asociaciones de paneles solares aboga por el aumento de instalación de paneles solares como pilar fundamental para la competitividad de las empresas. Y es que no solo se trata del valor de la energía, sino también de la sostenibilidad de esa energía y cómo eso puede ayudar a que las empresas sean más eficientes, no solo en materia de producción, sino en materia de sostenibilidad. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra querida audiencia? ¿Que eso sería una decisión positiva o no?
Yo creo que la audiencia dijo que sí.
Yo también creo que dijo que sí.
¿Será que sí? Bueno, vamos entonces a escuchar a ver si ustedes están conectadas con nuestra audiencia o no. Pues yo también digo que sí, que ustedes volvieron a conectarse con nuestra audiencia. Vea, me gusta esto. Miren, ¿quieren que les cuente las cifras o lo dejamos ahí?
Claro, no, díganos no, cómo fue, porque yo creo que siendo radio escucha de este programa, me imagino que eso fue masivo, Santiago.
Adivinas, exactamente, fue masivo. El 87% de las personas que respondieron la encuesta indicaron que efectivamente sería una decisión positiva aumentar la instalación de paneles solares para incrementar la competitividad de las empresas. Y apenas un 13% señaló que no lo sería. Pero bueno, esto ya quedó en el pasado. Y esta semana, de nuevo, viene a sumas el tema de la aviación. Y es que el presidente Abinader propone una nueva ley de aviación que incluye multas millonarias a los operadores de drones. ¿Ustedes creen que esto sería una decisión positiva, una ley que ponga multas millonarias a los operadores de drones? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Por favor, déjenos saber en Sumas Más RD a través del Instagram. Si usted ya nos sigue, en las historias le va a aparecer esta encuestica. Como dice Ivette, regálenos un clic. Eso es todo lo que necesitamos para estar enterados de usted qué piensa al respecto. Lo esperamos con su voto.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Llegó el momento de fracciones heterogéneas y hoy se enfrentan Rosy Abreu y Santiago Sicard. Yo los veo a cada uno puesto en una esquina con un tema que, si usted le encanta viajar, yo creo que usted debería estar muy atento para saber si prefiere hacer escala, cuáles son los beneficios, o si usted prefiere que el vuelo sea directo. Vamos a ver, ¿quién se va por qué esquina?
¿Cómo bueno, lo prefieres tú, Ivette, por ejemplo, primero?
Eso depende, Rosy. Creo que lo hablábamos fuera del aire. No, eso no lo hablemos en el aire.
Porque...
Lo prefiero, bueno, exacto.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿El vuelo? ¿Cómo lo prefieres?
El vuelo a veces lo prefiero directo, pero a veces prefiero hacer paradas. Eso va a depender. Eso según el día y el viaje y la distancia del vuelo.
Bueno, pues yo.
Y de la compañía también.
Sí, la compañía es importante, pero yo en el día de hoy lo voy a preferir sin escalas.
Listo, y entonces yo me voy con escalas, sin problema alguno. Vamos entonces a comentar las ventajas de viajar con escalas y viajar sin escalas. Sin ningún tipo de romanticismo, sin ningún tipo de juicio, simplemente presentando algunos de los argumentos que son importantes que usted valore si está planeando un viaje para esta temporada de junio a agosto, creo que es, donde son las vacaciones largas, y donde posiblemente mucha gente sale a disfrutar de un viajecito. ¿Quieres empezar o quieres que lo haga yo, Rosy?
Bueno, yo voy a tomarle la palabra y voy a iniciar.
Excelente.
Yo me voy por la esquina de viajar sin escalas. Y viajar sin escalas puede ser beneficioso por diversas razones, incluyendo razones económicas y también razones de tiempo. El tiempo es muy importante. Número uno, pues hay menos tiempo de viaje y es que los vuelos directos tienden a ser más rápidos que los vuelos, obviamente, con escalas, lo que va a significar, que podemos llegar a nuestro destino mucho más rápido. Además de que esto puede resultar en ahorros de costos indirectos, como gastos de alojamiento adicionales. Eso es en caso de que tengamos una escala durante la noche o pérdida de ingresos si básicamente estamos perdiendo días de trabajo. Número dos, menos gastos adicionales, que también va un poquito de la mano con lo que mencionaba anteriormente, y es que cuando estamos en un vuelo directo, tenemos menos probabilidades de incurrir en esos gastos, que aparte de una posible estadía, también puede ser comida en el aeropuerto durante la espera, transporte terrestre para llegar a nuestro siguiente vuelo en caso de que tengamos que cambiar de aeropuerto, demás, o tarifas de alojamiento si la escala dura un tiempo prudente donde nos tome la noche y tengamos que pues pagar, incurrir en este gasto. Número tres, menos riesgo de contratiempos. Y es que los vuelos sin escalas, los vuelos directos, pues tienen menos riesgo de retrasos, cancelaciones o problemas con el equipaje debido a la necesidad de coordinar, de que no tienen que coordinar múltiples vuelos cuando es con escalas. Entonces, evitar estos contratiempos nos puede ahorrar dinero en tarifas de cambio de vuelo, alojamiento adicional o pérdida de ingresos por retrasos y demás. Y otra, no menos importante, que va relacionado mucho con la flexibilidad y el tiempo, pues es flexibilidad limitada. Aunque los vuelos con escalas pueden ofrecer opciones de horarios mucho más amplios, mayores destinos, y también nos pueden limitar nuestra flexibilidad si necesitamos cambiar nuestros planes de viaje. Es por esto que un vuelo directo puede ser más conveniente si necesitamos hacer cambios de última hora en nuestro itinerario.
Bueno, digamos que parcialmente estoy de acuerdo contigo, sin embargo, yo creo que cuando se tratan de vuelos con escala, normalmente son vuelos largos, usualmente, y creo que hay varias ventajas de viajar con escalas. La primera de ellas es que cuando son vuelos largos y especialmente en rutas poco comunes, revisen ustedes en internet, los vuelos con escala pueden ser más económicos que los vuelos directos, porque usted puede coger un vuelo que es muy demandado a un punto intermedio y de allí otro vuelo que sale más barato que un vuelo que no tenga mucha frecuencia, y entonces le cobren a usted el sobrecosto precisamente por eso. Entonces, revise bien antes de tomar esa decisión. Pero, aunque estoy de acuerdo en que el tiempo es dinero, si no estamos en un viaje de negocio, sino en un viaje de placer, pues aquí el tiempo lo medimos de otra forma, porque no es un tiempo que usted esté desaprovechando, y la escala puede permitirle explorar una ciudad o un país, yo creo que una ciudad más bien, en el camino hacia nuestro destino final, lo que le añade una dimensión extra a nuestro viaje, porque nos permite, por el mismo precio básicamente, nos permite pues experimentar culturas diferentes, nos permite explorar diferentes aeropuertos, hay algunos muy entretenidos, nos permite probar diferentes tipos de comidas, y esto es algo bien interesante, o a mí eso es algo que me gusta, y quizás hasta poder intercambiar una que otra experiencia con personas locales. Hay incluso vuelos con escala que ofrecen la opción de stopover, como de parar en por un largo plazo. Por ejemplo, si usted hace una escala en cualquier país como Qatar, como Dubái, e incluso ya más cercano aquí en Panamá, en Estados Unidos, algunas aerolíneas le permiten a usted incluso hasta escalas de 12, 16 horas. Hay países y gobiernos que para promover precisamente el turismo permiten y ayudan a que los viajeros tengan transporte gratis a las ciudades cercanas, etcétera, para que conozcan. Así que es una forma también en la que se puede ahorrar dinero. Lo tercero que es importante es que esa escala rompe con la monotonía del viaje, es que esos vuelos largos, a veces nos cansan, no nos permiten estirar bien las piernas, no nos permiten recargar energías, mientras que una escala quizás nos deja hacerlo. Y cuando lleguemos a nuestro destino final, pues llegamos descansaditos y mucho mejor para disfrutar al 100% lo que queremos. Otra cosa que yo creo que es importante tener en cuenta en los vuelos con escala es que cuando usted va en un vuelo directo, pues le tocó la comida que dan en el avión, punto. Buena o mala, esa es la que hay y usted no tiene mucha capacidad de elegir y en cambio sí le están cobrando esa comida. Mientras que si usted tiene la posibilidad de tener la escala, pues puede bajarse y escoger lo que le parezca más sabroso de las alternativas que le ofrezca la ciudad o el aeropuerto en el que está haciendo la escala. Hoy en día hay aeropuertos casi en todas partes del mundo que ofrecen hoteles por horas, así que usted puede aprovechar una buena escala para dormir tranquilamente en una cama grande, en una cama rica, y después proceder a escoger un tiquete aéreo muchísimo más barato, donde la silla no sea tan cómoda, pero el estar fraccionado y descansar en una buena cama, pues le puede ayudar a ahorrar dinero y, por supuesto, a disfrutar más del viaje. Y finalmente, los vuelos con escala le pueden dar a usted la posibilidad de obtener diferentes tipos de aerolíneas que le permitan encontrar las condiciones que se adapten más a sus necesidades, a su capacidad y a sus preferencias. Así, señores, que revisen bien antes de comprar los tiquetes qué les conviene más, con escala o sin escala. Y fíjense no solo en el precio de los tiquetes, sino en estas cositas adicionales que pueden representar valor, no solo financiero, sino en términos de la experiencia de viajar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, nuestra frase a recordar de hoy, no a recortar, mucho ojo, alguien me hizo el comentario, no, es a recordar, es para que usted la tenga presente en su mente y en sus actividades diarias y así logre tener una vida financiera más sana. Entonces, nuestra frase a recordar de hoy, pues nos habla un poquito de las dificultades, nos habla un poquito de cómo superarlas, que muchas veces cuando las encontramos decimos, no, esto es imposible. Bueno, hoy nos dan un consejito muy sencillito para superar los momentos difíciles y las dificultades. ¿De quién viene, Rosy? Ayúdame con eso.
La frase de esta noche llega de manos de Robert James Chiller. Él es un economista estadounidense. Él fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en el año 2013. De manos del señor Robert nos llega la siguiente frase. Los momentos difíciles no duran. Los equipos resilientes sí.
Ahí está, sean resilientes y acompáñense bien. Miren que cuando estamos bien acompañados, si nosotros fallamos, los otros nos pueden ayudar. Y si otro falla, pues ahí estamos nosotros para lo mismo. Yo sí creo mucho que la comunidad ayuda a que nuestra vida sea cada vez mejor. Así que rodéense de gente que ustedes quieran, de gente en la que ustedes confían y de gente que a la vez crea en ustedes. Yo estoy muy bien rodeado aquí en Sumas, les cuento. Y pues ni qué decir con nuestra querida audiencia. Así que señores, los esperamos. Hoy es jueves, ya los esperamos mañana viernes con nuestra programación especial de los viernes. Desde ya me pongo a organizar mi temita de mañana. Yo no sé ustedes qué van a hacer, señoritas, pero yo me voy rapidito a mi casa para preparar nuestro programita de mañana. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.